KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, bienvenidos. Mire qué situación a la que nos enfrentamos hoy, que se veía prevenir este tipo de reacciones después de aprobada la ley de la venta de los terrenos. El gobierno, en un principio, desde hace 7 días que se aprobó esto en forma veloz en la Asamblea Nacional, el equipo de manejo de crisis gubernamental sabía que esto venía. No es que podía haber sido ajeno a una experiencia anterior. No, he dicho en este espacio que el gobierno ha sido el mejor motor de la oposición porque los ha sabido unir en situaciones como la que estamos presentando ahora. En otras leyes, en otras experiencias, y esta era otra más de las que se iban a enfrentar. Pero en cambio, en vez de sacar un equipo de comunicación, de crisis, de negociación, de consenso, de hablar, de salir a los medios, ¿qué pasa con ese equipo famoso de gladiadores? ¿A dónde se quedaron? ¿Están descollados? ¿Dónde están los gladiadores que no han salido ni siquiera a defender en todo este tiempo esta ley? Hemos tenido que llamar a algunos ministros que en cualquier ocasión o en ocasiones muy específicas nos hablan acerca de la situación, por lo menos en este medio. En este sentido, el gobierno está fallando en el manejo de crisis. Y le ha sido una piedra en el zapato que ha tenido desde que empezó la administración. Ha echado para atrás en todas estas cosas. Y no solamente eso, sino que toma medidas, tal vez espontáneas, intestinales o a conveniencias de cualquiera de los grupos que están en un lado o en otro, interviniendo, por ejemplo, en cualquiera de las leyes. Y en este momento se preveía que esto iba a suceder. ¿Por qué el gobierno no le dijo al presidente, hermano, regrésate de Japón? Las cosas no están bien aquí. Fíjese lo que fue hacer el presidente a Vietnam. El presidente fue a Vietnam, y se lo voy a leer porque el comunicado oficial es lo que dice. El presidente fue a Vietnam, a donde fue recibido por su homólogo Trung Tan San en el Palacio Presidencial y sostuvieron un encuentro bilateral en el que Martinelli enlistó las bondades que tiene Panamá para que empresas vietnamitas instalen sus oficinas en Panamá para distribuir sus productos desde la zona libre de Colón. ¿Cómo queda un presidente a nivel internacional cuando va a promover su país y en su casa está ardiendo el rancho? ¿Cómo quedaría yo si me voy de mi casa y te digo, mi familia es lo máximo, y cuando está el vecino alarmado diciendo, oye, tu familia se está matando ahí atrás? ¿Cuál es la imagen internacional que se proyecta en ese sentido cuando hay dos puntos de vista antagónicos? Fue a ver cómo los técnicos panameños se mejoran en arroz. Me parece muy bien, en técnicas. Digamos que puede ser bienvenida a esa orientación. ¿Pero es el momento para hacer esto en el momento en que estamos ahorita? ¿Es la oportunidad ideal para ir a promover Panamá cuando en Japón se hace un desliz diplomático de pues consecuencias que ha tenido que apagar el fuego la Cancillería de la forma que pudo? Llamó a este embajador, llamó al otro, lo citó, llamó al equipo diplomático de los diferentes países para sentarlos en la Cancillería y explicarles qué es lo que estaba pasando con la ley 72. Usted no puede promover un país a nivel internacional como hub de la conectividad si no tiene la casa en orden o si hace medidas espontáneas como estas, inconsultas. El país no puede crecer así. El gobierno tiene que entender que la situación debe tomarse con un manejo de crisis mucho más estructurado, planificado e intelectual. La gente se siente burlada en la calle. ¿Qué puede ser tan importante en Vietnam que mantenga al presidente ahí o en donde quiera que esté en este momento, cuando el país está ardiendo en rancho? Es decir, es justo por los que estamos ahorita tratando de ir a trabajar y no se puede, por los que están en los carros, me están escuchando, por los que están en su oficina y ya pasaron una hora después hasta llegar allá. Es justo por el pueblo de Colón que ha perdido vidas y que ha pasado por esto, es justo por los puertos del país que han dejado de despachar contenedores por acá, por allá. ¿Cuál es la imagen del país que se proyecta a nivel internacional y al mismo tiempo simultáneamente promoviendo al país en una conectividad, en instalación de inversiones, inversionistas grandes? ¿Cómo puede entenderse esos, cómo se pueden entender esos dos escenarios tan antagónicos y al mismo tiempo simultáneos? Uno no acaba de entender esas reacciones por parte del equipo presidencial, y lo hago con mucho respeto y lo hago con la intención de que se mejore. Pero es que han habido situaciones en que se ha tomado en cuenta este tipo de reacciones y otra vez tienen que empezar a echar atrás lo que ya se actuó. Ahora están desesperados hablando a decir que ya el presidente ya viene y que no se preocupen, que con mucho gusto el domingo van a hacer un gabinete ampliado extraordinario o un gabinete extraordinario para bajar la situación. No se puede trabajar de esta forma en un país que supuestamente está tratando de echar hacia adelante. Un crucero se fue de largo. ¿Cuáles son las pérdidas económicas que implica eso para el país entero? La imagen internacional queda totalmente deteriorada. Tiene que tener mucho cuidado el gobierno y trabajar esto con muchas pinzas y delicadeza. Uno considera que las diferentes y las anteriores lecciones han sido suficientes, pero parece que no es así. Que eso llega a ser hasta cierto punto una situación que deteriora cada vez más. Saludo con mucho gusto a don Pedro Citón. Buenos días, don Pedro.
Buenos días, Adelita.
Mira, la situación en este momento en manejo de crisis es, pues, una cosa que hemos conversado. ¿No escucho, Cheilita?
Víctor.
Víctor de Lao se encuentra con nosotros, perdón. Víctor, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Adelita. Sí, nosotros tuvimos que trasladarnos hacia acá, al área de la Vía Israel, ya que en horas de la mañana habíamos iniciado nuestro recorrido periodístico y acá, con la profesional Isabel Herrera Valdía, habíamos estacionado nuestro vehículo y hemos quedado atrapados acá en el sector de la Vía Israel, específicamente en el entronque donde se encuentra la bomba de las aguas negras del Irán. Allí hay un grupo de trabajadores del Suntra que ha bloqueado esta intersección. Ellos tienen completamente paralizado esta arteria vehicular a unos cuantos metros de la escuela Isabel Herrera Ovaldía. Podemos destacar que hay gran cantidad de panameños que ya tienen varias horas de estar trasladándose a pie hacia su respectivo punto, su trabajo, hacer la dirigencia respectiva. Esto, los trabajadores aquí no permiten que ni uno de los vehículos que intentan traspasar la barrera que ellos tienen aquí son retenidos y los conductores tienen que desviarse y dar la vuelta y seguir otro camino. Hace casi un minuto se dio un incidente aquí donde estamos nosotros, a unos cuantos metros donde está la barrera de los trabajadores. Un vehículo 4x4, los conductores intentó de todos modos traspasar y los obreros golpearon el vehículo, golpearon el parabrisas y el hombre se bajó, enfundó un arma y bueno, aquí se iba a vivir un momento bastante difícil hace casi minutos, pero gracias a Dios que no pasó hambre porque intervinieron algunos otros obreros con una cabeza con más sensatez y la cabeza más fría y pudieron llegar a un entendimiento con el conductor que de todos modos tuvo que retroceder dirigirse hacia el paso de Bajo, que está a un costado del Centro Médico Paitilla. Esa es la situación que se vive. Hay una paralización total, hay un caos en la ciudad, ya que además de este punto de la intersección de la Vía Israel, también está cerrado, todavía se mantiene cerrado la calle 50. A todo lo largo de la calle 50 está completamente tomada a diferentes puntos por los obreros del Suntra. Ellos señalan que a eso puede ser entre 11, 12 del mediodía, podía trasladarse en una marcha por diferentes puntos hacia la Asamblea Nacional de Diputados. Allí van a realizar un mitin, una concentración de los obreros, igualmente también los gremios docentes. Podemos destacar también este informe para los oyentes de KW Continente, que el sector de la cinta costera y la avenida Balboa también está bloqueada por los obreros del Suntra. Ellos han manifestado de que es una paralización de 24 horas en respaldo al pueblo de Colón, que se opone y rechaza la ley 72 que permite la venta de las tierras de la zona libre de Colón. Podemos destacar como informe que ahí vemos que ya estos obreros que están aquí en el sector de Vía Israel se están desplazando, vienen en dirección hacia el paso peatonal que está aquí frente a la escuela Isabel Herrera Ubaldía. Ya han procedido a marchar hacia este sector. Vemos que han quitado parte de la barrera, una barrera con unos obstáculos. Ellos están allí concentrados, vienen marchando poco a poco. Ahí se han detenido en estos precisos momentos. Al parecer están recibiendo algunas instrucciones de sus dirigentes para emprender la marcha hacia el Palacio Legislativo. Estos obreros, Adelita y amables oyentes de cada continente, laboran en los diferentes proyectos de construcción que se están edificando acá en el sector de Costa del Este. Ellos se han concentrado aquí. Ajá. Igualmente también otros obreros que trabajan en el sector, que laboran en el sector de Paitilla, y van a marchar en estos precisos momentos hacia el Palacio Legislativo. Van a tomar la avenida Balboa y la cinta costera. Así que para los conductores, que tomen las precauciones del caso, ya que este sector de la Vía Israel, los obreros comenzaron a pasarse hacia el Palacio Legislativo. Así que este es el informe hasta ahora, Adelita, para los oyentes KW Continente. Víctor de la Voz informó. Adelante, estudio.
Gracias, Víctor. Muchas gracias por el informe. Bien, Pedro me estaba hablando. Lo que yo pregunto es, si la agenda del presidente culminaba el viernes en Vietnam, ya a esta hora en Vietnam es de noche, son 13 horas más, quiere decir que es sábado. Cuando uno viaja hacia China, uno pierde un día, pero al revés, uno lo gana, porque es, obviamente, ir en contraposición del ritmo giratorio de la Tierra. Es decir, cuando allá es de noche, aquí es de día y viceversa. Entonces, ¿en dónde puede estar en este momento físicamente el presidente si la gira terminaba y tendría que regresar por avión, haciendo un par de escalas, obviamente, hoy, porque se gana un día? Nos gustaría que alguien de la presidencia nos aclare exactamente en dónde puede estar en este momento el presidente. ¿Por qué no interrumpió su gira antes en Vietnam para poder venir y tener en cuenta este trabajo? Las gentes no pueden llegar a sus negocios, no los pueden abrir. Está la ciudad toda paralizada. Bueno, ¿es o no facultad de la Asamblea poder derogar la ley? Pedro Citón.
Mira, Adelita, en primer lugar, en este momento de crisis y de caos, la razón es una de las primeras derrotadas. Ciertamente, en la Asamblea Nacional hay dos proyectos de ley que pudieran ser debatidos y discutidos y hasta aprobados por la Asamblea Nacional. Y ciertamente, por el motivo político, es casi imposible que el presidente la vete. Pero una cosa es cierta, es que la Constitución expresamente establece el hecho de que en la formación de ley, esta ley, además de ser una ley orgánica, como la contempla el artículo 164 y el artículo 165, que dice que cuando sea orgánica puedan ser propuestas por el Consejo Permanente
por comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, no es menos cierto que el artículo 159, literal 12, le da una limitación constitucional.
Déjeme interrumpirlo, Pedro, porque estoy segura que lo que vamos a escuchar también le interesa a usted. Don ministro, el señor ministro Ricardo Quijano, ¿cómo está usted?
Buenos días, Adelita.
¿Cómo está? Buenos días. Oiga, señor ministro, hemos escuchado que el presidente está arribando a Panamá el día sábado.
Bueno, aparentemente eso es lo que ha dicho el ministro de la presidencia, que tiene contacto directo con el señor presidente, y aquel es el que está coordinando en su momento el gabinete y coordinando con los ministros los diferentes temas que tenemos. Así que eso es lo que le ha dicho en televisión, que viene el día de mañana, para lo más probable. Lo que pasa es que él tiene un viaje muy largo. Yo creo que es bueno aclararlo. Él tiene un viaje muy largo. Él está ahora mismo en Asia. Llegar de Asia a Panamá le toma alrededor de 34 horas más o menos. Tiene que hacer cambio de avión, así que realmente no es una cosa que yo pueda llegar.
¿Él va en línea comercial? ¿Él está en línea comercial o está en el avión propio?
No, él va en línea comercial.
Sí, ¿en qué línea?
No sé la línea aérea que está utilizando, pero él anda en línea comercial, por lo menos hasta Los Ángeles. Así que él tiene que cruzar el Pacífico en una línea comercial.
Yo tenía entendido que él se había llevado el avión.
No, pero el avión lo recoge a él, creo que en Los Ángeles, y de Los Ángeles sí viene directamente en el avión de Presidencia Panamá.
Bueno, ministro, sin ánimo de polemizar, porque no es la idea.
No, claro que no.
Pero, ministro, ¿qué era tan importante para el presidente en Vietnam? Si es que esto se podía predecir de que se iba a poner así de esta forma la ciudad, ¿qué era tan importante en Vietnam para poder mantener la atención del presidente tantos días allá?
Bueno, mira, Anita, yo creo que el momento ya de recriminaciones no es lo más importante. Yo creo que lo más importante es llevarle tranquilidad al país. Yo creo que en este momento, si el señor presidente de la República, la gente piensa de que debió haber estado aquí o no debió estar aquí, yo creo que no es el elemento que a nosotros nos debe preocupar en este momento realmente, porque lo que queremos es tranquilizar el país. El presidente ya, a través del ministro de la presidencia, ha dicho enfáticamente y ha dicho categóricamente de que la ley 72 se va a derogar en su totalidad, se va a restituir la ley 18, que era la que estaba vigente, y se van a restituir todas las leyes que se habían derogado en su momento cuando se promulgó la ley 72. Así que vamos a echar para atrás para como estamos, y de ahí se va a entablar, una vez que todo esto ya esté aplicado, se va a entablar una comunicación y a sentarse a conversar con todos los grupos de todas las fuerzas vivas del país para evaluar lo que se quería hacer con la ley 72 y hacerlo un consenso nacional. Pero yo creo que lo más importante en este momento es que dejemos que el país regrese a la normalidad. Yo creo que la gente del Suntrax, que ha estado en la calle, se han portado de una manera ecuánime, no se ha visto violencia. Yo creo que el público también lo ha entendido así. Pero si ya hay un mensaje categórico, directo del ministro de la presidencia, donde ya se ha dicho categóricamente que la ley se va a derogar, yo creo que ya es hora de que el país vuelva a la normalidad y que no nos mantenga secuestrados como estamos ahora mismo, ¿no?
Ministro, es lógico que no es momento para recriminaciones. Sin embargo, ¿hubiera hecho una diferencia tener la presencia del presidente en el país antes de esto?
Yo no quiero entrar en ese detalle. Yo creo que ese detalle no es el detalle importante aquí. Yo creo que el detalle importante aquí es que el pueblo no ha querido, y las fuerzas, digamos que vivas del país, no han querido de que esta ley realmente siga vigente, y estamos haciendo caso a eso. Creo que es responsable de un mandatario cuando se equivoca o que piensa que se equivocó por efecto de que la ley no gustó por algunas razones o porque no fue suficientemente consultada, por las razones que fuera, el recapacitar, y en esa recapacitación volverle la tranquilidad al país, que es lo que se está buscando. No queremos que Panamá sea vista como un país que se ha paralizado por tanto tiempo y que todo lo que hemos podido construir en todos estos años y en todas estas decenas de tiempo no se vayan a destruir en unos días. Así que yo creo que aquí lo importante es que ya después pues se señalarán cuáles fueron los errores y todo lo demás, pero lo importante aquí es ir hacia el futuro y tratar de ver cómo de alguna manera tratamos de minimizar el daño que se pudo haber ocasionado por todo esto y tratar de no cometer más errores de este índole y de hacerle más discusiones y darle un poquito más de tiempo a veces a las discusiones de las leyes para que estas cosas no vuelvan a suceder.
Bien, ministro, hemos visto que esta ha sido una situación repetida en el gobierno. El gobierno y el gabinete, ¿qué evaluación hacen de esta crisis de comunicación o de rescate de la tranquilidad del país? ¿Cuál es la visión que usted ve y que puede compartir tal vez con algunos de sus miembros del gabinete en esta situación en particular?
La evaluación que yo hago personalmente es que tenemos que tener mucho más criterio de comunicación y tenemos que tener mucho más criterio de evaluación cada vez que se va a presentar un proyecto de ley, que la discusión tiene que ser mucho más amplia. Y mucho más amplia no quiere decir que nos demoremos en la comisión de alguna de las diferentes actividades o de alguna de los diferentes temas que se vayan a tratar nada más en las comisiones de la Asamblea Legislativa, sino que se abre el compás, que se abre el compás, y si es de la provincia de Colón, ir a la provincia de Colón, escuchar a todo el mundo y no apurar las cosas. O sea, tenemos que hacer las cosas con calma, cuando ya todo el mundo esté de acuerdo, como se han hecho otras legislaciones y como se han hecho otros proyectos donde ya todas las fuerzas están de acuerdo y se modifican algunas de las artículos que se habían trazado en su momento, entonces vamos a tener leyes que van a ser de consenso nacional por el bienestar del país, de esa manera no vamos a tener realmente los actos como los que hemos visto con esta ley, que aparentemente pues sí ha sido una ley que no se consultó suficientemente. Pensábamos que sí, pero aparentemente no fue así. Aparentemente el país no quiere que las tierras se vendan. Vamos a hacer una discusión más amplia de la razón por la cual nosotros consideramos que la tierra, al ser vendida, iban a favorecer no solo a la provincia de Colón, sino también iban a favorecer al país para algunas inversiones de infraestructura importantes que hay que hacer a nivel de Colón y a nivel del país. Pero bueno, si el país no lo quiere así, el país al final es una democracia y el país es el que manda. Y el señor presidente de la República y los ministros tenemos que escuchar esa voz alta.
Mientras que nosotros hablamos, la asamblea en este momento está ardiendo, las calles están cerradas y el gobierno ha tenido esta experiencia anteriormente en varias ocasiones. Es verdad que no se aprendió de las lecciones anteriores. ¿Cuál es la responsabilidad política que queda en el gabinete actualmente?
Bueno, ya le estoy diciendo, Adelita, ya se lo he dicho varias veces. Primero que las calles ya las están abriendo, yo se lo digo porque estoy en una posición donde estoy viendo que ya los trabajadores han regresado a su trabajo, otros se han ido ya para su casa, pero ya no están en la calle. Igualmente la asamblea no es que esté ardiendo, la asamblea lo que está es una sesión permanente, pero no está ardiendo. Yo creo que también tenemos que ser conscientes, y se lo pido a ustedes como medio de comunicación, o sea, tampoco tratar de buscar y hacer las cosas malas de los errores que se cometieron y tratar de buscarle a lo mejor más, echarle no, más leña a
no,
lo que
no,
está
no,
sucediendo,
ministro,
porque aquí
la
no hay nada ardiendo.
La idea es llamar a la paz,
pacífico.
No lo ve así
pacífico.
Porque no es la idea.
Entonces,
de
cuando me hablas de una palabra ardiente, me estás hablando como que
bueno,
estuviéramos ahí.
Está bien, ambiente. vamos a obviar la palabra, le voy a describir lo que está pasando en la asamblea. Hay 100 policías custodiándolo y hay una marcha que está llegando, una marcha bastante concentrada que está llegando
pero
a las inmediaciones.
Pero es pacífica y eso
ojalá
es normal.
Ojalá que se quede, claro.
Claro que es pacífica.
Pero todavía las calles están cerradas.
Adelita, ya muchas calles, le estoy diciendo, ya han sido abiertas por eso mismo, porque ellos están caminando hacia allá. Así que ellos han dejado ya las calles y se están yendo a concentrarse, me imagino que será lo mejor en el Parque Belisario Porras, que es donde siempre se concentran, y de ahí se irán caminando a lo mejor a la Asamblea Legislativa. Pero ya ellos, después de la noticia que se dio, y se lo digo porque yo estoy en un lugar o en algún punto donde yo estoy viendo varias calles que estaban cerradas y ya no hay ninguno de ellos, todos los carros están fluyendo libremente. Así que pensemos en la parte positiva, y realmente los que nos están escuchando, que ustedes son una emisora muy escuchada en este país, que sepa que ya la circulación se está comenzando a normalizar en la ciudad después de los anuncios del presidente, del presidente a través del ministro de la presidencia, y que ahora lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo de reunirnos, que es lo que estamos tratando de ver si llegamos ahora a la presidencia, todos los ministros de Estado, para ir sacando un comunicado y ir preparando ya la ley, para que una vez que llegue el presidente, y si se puede hacer a lo mejor por videoconferencia, lo hacemos por videoconferencia, a tratar de cuando en el momento que él llegue a lo mejor a Los Ángeles, tenemos oportunidad de hacer eso en el día de hoy, y de esa manera poder nosotros ya llevar un mensaje a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa comience a hacer su trabajo allá.
Bueno, ustedes van a ir a la presidencia, ministro, para empezar a hacer un proyecto de ley y habilitarlo para derogar la 72.
Así es.
¿Y cuál es, cuál es la modificación que van a hacer?
No, lo único que se va a hacer es restituir lo que la ley 72 había derogado.
Vamos a habilitarla del 48.
Vamos a activar otra vez lo que había.
Vamos a habilitarla del 48.
Exacto, la del 1948 va a quedar totalmente. totalmente restituida. Y entonces con calma, entonces ya vamos a tener reuniones con todas las fuerzas vivas de la República para que entonces veamos qué es lo que es bueno de esa ley 72, podamos entonces llevarlo a lo mejor hacia el futuro con calma, sin ningún apuro, y las cosas que no se creen que son factibles, sencillamente se eliminan de la ley, se hace un proyecto, porque sí hay que modernizar definitivamente la ley 48, que tiene demasiado tiempo, y sí hay algunas cosas que la zona libre de Colón y el entorno mundial ha cambiado un poco, y sí hay que modernizar la legislación.
Ministro, y entonces el presidente en este momento, ¿en dónde está?
El presidente, yo debería asumir que debe estar saliendo en este momento de Vietnam.
Acaba de tuitear un mensaje, se lo leo. Ley buscaba lo mejor para Colón, pero tuvo poca aceptación. Procederemos a su derogación definitiva. Queremos paz y tranquilidad para todos. Ese es el más reciente tuit de él, porque el otro fue ya el 23 de octubre, que ya lo hemos leído, ¿verdad? Así es que este es el de ahora.
Así es.
Lo que para muchos ciudadanos corresponde realmente a una situación en que el gabinete deberá de someter, bueno, deberá reunirse, y la primera medida a tomar es esa, pero no puede enviarse a la asamblea, o sí.
Sí se puede enviar a la asamblea, como no, lo que estamos tratando es ilegal. Hay la forma de poder hacer una teleconferencia, los ministros en un consejo de gabinete virtual, pongámoslo de esa manera, por medios electrónicos, donde el presidente va a estar presente, por efecto de que virtualmente él estaría en ese momento tomando la posición de presidente de la República y presidente del gabinete, y estamos también viendo la parte legal para estar seguro de que no estemos haciendo nada que no vaya en contra de las legislaciones vigentes, para de esa manera poder adelantar y ver si desde el día de hoy nosotros podemos enviar ese documento a la Asamblea Legislativa. Pero lo que sí hay un compromiso ya inalterable, el compromiso es se deroga la ley.
La pregunta es ¿por qué esperaron tanto tiempo para hacer esto?
Bueno, Adelita, vuelvo y te repito, yo creo que a veces es verdad que a lo mejor no se toman las decisiones en los momentos a lo mejor que había que tomarlas, pero vamos a pensar positivamente de que por efecto de lo del día de hoy no se ha dado hoy ningún tipo de manifestación violenta. Gracias a Dios todo ha sido en paz. Yo creo que el pueblo panameño ha demostrado una seriedad, ha demostrado una responsabilidad muy grande, inclusive los conductores. Nosotros tenemos que pedirle disculpas como miembros del gabinete del gobierno nacional a todos los conductores y a todos los fuerzas de este país por realmente lo que se dio en el día de hoy. No ha sido violento, ha sido pacífico. Y bueno, el pueblo ha dicho lo que quiere y lo que no quiere, y al final del camino el pueblo es el que manda. Y yo creo que esas cosas nosotros tenemos que saber aceptarlas en su momento y tener que aceptar de que aprender de los errores para no volverlos a cometer. O sea, no debemos de ninguna manera volver a cometer ese tipo de errores que nos causan a nosotros pérdidas multimillonarias, y que mucha gente que tiene en este momento pues buena voluntad de estar en Panamá, se sientan en un momento determinado que realmente el país no está yendo hacia los caminos que ellos quisieran. Así que vamos a tener que hacer una evaluación bien profunda de no volver a cometer más estos errores.
Bueno, esa evaluación debe de ser extremadamente profunda para que no vuelva a suceder, porque en este momento San Félix ya hay confrontación entre las personas que mantenían la vía cerrada y las unidades antidisturbios. Estas personas tenían la calle, bueno, obviamente la vía, la carretera cerrada, la Panamericana. Lo que quiero decir con esto, señor ministro, y con ánimo de ayudar y no perjudicar, porque no es el ánimo del espacio ni tampoco esta servidora. Hemos tenido este error en el gabinete por varias veces atrás, y han tenido varias lecciones. Lo que llama la atención es por qué no tienen un equipo que maneje las crisis y que salga adelante cuando se encuentren ustedes en estos problemas. Los voceros que hay, que me atrevo a decirles, son usted, el señor Quijano, el señor Enríquez, el señor, ¿quién me podría faltar? Algún otro ministro que está muy bien relacionado y que tiene un poco de academia para hablar. De ahí no pasan. No hay más ministros que salgan a defender las posiciones, que salgan a hablar. El equipo de gladiadores que iba a tener el gobierno para poder hablar y dar una explicación no ha funcionado. El gobierno debe de hacer una reestructuración profunda en este sentido para poder lograr, me faltó el ministro de Lima, para poder evitar que estas cosas ocurran nuevamente, porque esto trae pérdidas económicas. La imagen del país que se está tratando de promover en un país asiático igualmente está deteriorada por las otras tomas que salen en televisión, en donde señalan que hay disgustos en el país y hay confrontaciones. Entonces se mandan dos mensajes antagónicos a nivel internacional que la gente después no sabe cuál de los dos agarrar. Yo me imagino que para usted va a ser esto muy difícil, porque usted está encargado de una cartera importantísima, que es la comercial.
Sí, correcto. Tienes toda la razón, y tenemos que superar esos errores, tenemos que superar esas malas decisiones que se toman a veces, y tenemos que ser responsables de admitir que aquí cometimos un error, hubo una equivocación, y que esto nos debe servir para poder rectificar en el futuro y que estas cosas no vuelvan a suceder. Uh-huh. Yo creo que lo importante no es si la ley era en este momento o no era buena, lo importante es que la ley se discutiera a cabalidad, que la ley se discutiera a profundidad, que se le diera mucho más espacio sin tener que forzar nada a todas las opiniones que se pudieran vertir. Así es que hacia el futuro acepto su consejo, su crítica.
Y es con mucha, mire, ministro, no lo vayan a tomar personal, es con mucha objetividad y en pro del país. Yo considero que el gobierno tiene muchos aciertos, pero hay uno en especial que es este, que no se está pudiendo dar a conocer las cosas como debe de ser. Y en ese sentido, de verdad, necesitarían tal vez alguien que les eche una mano en asesoría de comunicación y de todo, porque realmente a nivel ministerial ustedes están tratando de decir las cosas, están tratando tal vez en un principio las cosas o las leyes que han tenido que echarse en reversa, no han tenido ese espíritu, vayan a entender tal vez que tenían otra iniciativa, pero no han podido explicarlo a las ciudadanías. Las leyes se tienen la percepción de que se hacen a un nivel rápido, de que no se consultan. Entonces, si es algo que está repetitivo, con mucha humildad, ministro, y con muy buena intención, ese es el consejo.
Correcto, se lo acepto.
Gracias, ministro.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Al contrario, que tenga suerte y cualquier cosa estamos al tanto.
Gracias.
Y para a sus primera. Órdenes, ministro. Estamos muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. El señor ministro Ricardo Quijano. Mire, no se hacen los consejos en una forma crítica ni de mala intención. Es que es algo repetitivo del gobierno y no ha podido superar esa falla el gobierno. Y en ese sentido necesita urgentemente un equipo de manejo de crisis de esta índole.
Comparto plenamente.
Totalmente. El ministro lo ha aceptado y se lo hemos dicho con mucha responsabilidad.
Hay que reconocer al ministro la mea culpa.
Claro,
que
ha dado mea culpa.
Y creo que ha puesto los puntos sobre las IE y sobre las Jotas. Y como tú le has preguntado, creo que esta crisis política, la cuarta que afronta el gobierno, debe también generar responsabilidades políticas. Porque ya está bueno de que metemos la pata y no hay responsabilidad política. Yo creo que la situación hoy, como está planteada, es sumamente interesante, toda vez que se está dando un planteamiento de hacer una videoconferencia en el tema de hacer un consejo de gabinete. Mire, como es cuestionable, como puede ser cuestionable el hecho de que se dé una reforma a una derogación de la ley 72 por una comisión permanente de la Asamblea Nacional, a pesar de que existen precedentes, como en el caso de AMPIME, en el caso de la Oficina de Derechos de Autor, y en otros casos donde la Asamblea, la Dirección Nacional de Propiedad Horizontal, donde la Asamblea Nacional ya ha hecho modificaciones a esa ley orgánica de esas instituciones públicas, también para mí es cuestionable el hecho de que se haga una videoconferencia. Pero Adelita, ya el problema no es jurídico.
Ahora, ¿qué es lo que puede hacer? O sea, vamos a ver aquí en adelante.
Mire, si la Asamblea Nacional tiene que discutir el proyecto de ley de la oposición para en 3 días darle los debates correspondientes, o vía videoconferencia un proyecto de orden constitutivo, a la brevedad posible es lo que se tiene que dar. Sí, porque desde la semana pasada, desde las primeras protestas, era una crónica de una muerte anunciada. Era una ley muerta. Ya sea una ley que no respiraba.
Además, todo el mundo entendía y era predecible lo que podía suceder. El ministro lo ha aceptado. La pregunta es, pero ahora, hay dos aristas para analizar, la política y la protocolar legal. En este sentido, se junta el gabinete, aunque no esté el presidente, ¿Qué pueden hacer?
No, lo que sucede es que, mira, aquí hay una cuestión formal que no hay que olvidar. El presidente es el que preside el Consejo de Gabinete. ¿Qué sucede? Muchas voces han dicho que lo presida el vicepresidente de la República. Eso no puede ser posible, porque él solo asume funciones cuando hay ausencia permanente o provisional o temporal del presidente de la República, cosa que no se ha dado. O sea, el presidente está en pleno ejercicio de funciones. La videoconferencia para mí también es altamente cuestionable, claro, ¿verdad? Pero en este momento no importa lo que nos dice la ley, lo que importa es la solución política inmediata la solución, claro, de la crisis.
Porque el país,
y ojo, es la crisis de protestas actual, no es la crisis de desempleo y de soluciones sociales que Colón viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y que hoy solo explotó esta situación. Y la cara de los guerreros colonenses, la cara de la gente luchadora de Colón, la gente olvida que Colón nos dio el 5 de noviembre, nos aseguró la independencia. Solo vemos el rostro feo de Colón. No, Colón es una provincia de luchadores que quiere cada día ser mejor. Entonces, yo vuelvo y te digo, me quito cualquier viso de jurista, y lo que uno quiere es solución política, y la solución política viene que la asamblea arranque a discutir el proyecto de ley presentado por el Partido Panameñista o por el Partido PRD, que actualmente reposa en secretaría, o que hagan el Consejo de Gabinete videoconferencia.
Pero
yo estoy seguro que nadie presentará ninguna demanda de inconstitucionalidad
porque lo sensato
es que las soluciones políticas se le dan a las crisis políticas, se le dan soluciones políticas, no jurídicas ni no policiales.
Es cierto, Pedro, sin embargo hay algo muy importante que destacar, y es la tardanza, y es el desgaste político y la cuota que va a asumir el gabinete del presidente en este aspecto. A mí me parece realmente, vamos a ponerle una palabra suave, paradójico, que por una parte se esté tratando de promover un país en el extranjero y promoviéndolo para invertir en su país, en Panamá, y por otra parte no enlistar en la lista de prioridades los problemas internos que van increciendo en el asunto de la vida política de Panamá.
Para el comercio internacional.
Eso es algo horrible. Si yo fuera Martinelli, yo fuera Quijano, se me cae la cara. ¿Cómo voy a salir a promover? Y está ardiendo, no pueden bajar los cruceros, no puedo despachar un contenedor. O sea, si eso no es crisis, ¿qué es? ¿Cómo podemos definir lo que está pasando en el país?
El ministro ya ha dicho todo.
Es verdad.
Y ha dado su mea culpa. Y yo creo que eso es de valientes aceptar.
A mí también me parece.
O sea, así que llover sobre mojado y repetir las palabras del ministro me parecen ya harto sabido. Pero lo que sí es cierto, que se ha actuado tarde y de manera errática. Y esto, lo segundo, es lo principal. La forma errática en que se ha enfrentado el problema político, tratando de dar argucias jurídicas o dando de dar juegavivos políticos.
Claro.
Entonces, así no se resuelve la situación política.
Déjeme hacer un alto. Marlon está en la Asamblea. Marlon, ¿qué sucede? Buenos días.
Así es, Lita, muy buenos días. Ya han llegado aquí a las instalaciones, a los predios de la Asamblea Nacional de Diputados, una considerable cantidad de representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Conmigo se encuentra el dirigente Juan Rosero, quien pues viene a darnos una evaluación de lo que está ocurriendo, las manifestaciones que ellos han realizado en el día de hoy. Coméntenos, señor Juan, para los oyentes de Cable Blue Continente. Hoy se encuentran aquí una vez más en la Asamblea Nacional haciendo una petición muy importante.
Bueno, primero que todo queremos denunciar la falta del país, cómo se ha militarizado esta Asamblea de Diputados con la fuerza pública que dirige Ricardo Martinelli. En este caso también tenemos que denunciar la vulgar represión que está haciendo esto el pueblo chiricano, que en defensa del resto de la población panameña está pidiendo que se derogue la ley 72. Esta acción que hemos llamado nosotros a nivel nacional de huelga de la industria de la construcción ha sido exitosa, ya que todos los obreros se han manifestado en los diferentes puntos del país y hemos tomado como punto de concentración la asamblea, la corrupta asamblea de diputados, donde se hacen leyes en contra del pueblo panameño. Así que consideramos que esta acción de lucha, de protesta de todo el pueblo panameño, específicamente los obreros de la construcción, ha sido exitosa, quienes de una forma pacífica se han trasladado de los diferentes puntos hasta la asamblea corrupta de diputados. Pero queremos ver cómo están esta asamblea corrupta de diputados siendo llena de la Policía Nacional con intenciones de reprimir a los obreros.
Señor Rosero, el presidente ha estado tuiteando que va a derogar la ley. ¿Ustedes confían en esta palabra dada por el mandatario? En este momento, ¿qué evaluación nos da de esta comunicación que ha tenido el presidente?
Bueno, este país no se puede gobernar por Twitter. Es un acto irresponsable de quien nos gobierna pretender pensar de que este país se puede dirigir por Twitter. Y más irresponsable irse al oriente viendo cómo hay un conflicto en el territorio nacional y pretender vender las tierras desde allá, ¿verdad?, del pueblo panameño. Nosotros consideramos con una actitud irresponsable. El presidente debería estar aquí dando la cara, así como impulsó su ley malévola, ley 72, que hoy en día ha cobrado 4 vidas de ciudadanos colonenses y una serie de detenidos. Él debería estar aquí en este momento dando la cara para derogar esta ley 72. Es una actitud irresponsable pretender que el pueblo panameño le puede creer una mentira más de las tantas que ha dicho a todo el pueblo panameño.
Pero tomando en cuenta que él señaló que lo va a derogar, ¿no hay posibilidad de que bajen ustedes la intensidad de sus protestas?
Bueno, la posibilidad única que hay es que se derogue la ley. El presidente tiene que mandar a sus súbditos, ministro de gobierno, a que ellos presenten la ley a la asamblea corrupta de diputados y que ahí se comience a legislar para la derogación de la ley.
Muchísimas gracias, señor Juan Rosero. También les puedo reiterar que aquí en las instalaciones de la Asamblea Nacional, Adelita, está acordonado todo el perímetro por policía, por miembros de la Policía Nacional, mientras que en la parte de afuera están los dirigentes y los manifestantes del SUNTRA. Importante destacarles que ellos están haciendo el llamado a mantener una protesta digna, una protesta pues con bastante neutral, sin entrar a realizar mayores actividades de agresión. Los hemos estado escuchando señalar que hay que estar vigilantes de que no lleguen infiltrados a lanzar piedras u objetos contundentes que puedan afectar a terceros. Eso es muy válido declararlo, informarlo, porque hemos escuchado por parte de aquí de los propios organizadores que están pues muy anuentes a verificar que no se salga de las manos la actividad que están desarrollando, una protesta con justas peticiones, como lo ha señalado Juan Rosero. Adelita.
Gracias Marlon, gracias por estar con nosotros y informarnos lo que acontece en la Asamblea Nacional. Vamos a hacer una pausa. Si quiere usted contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país, ayude a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Por favor, denuncie a las autoridades si usted ha sido víctima de hurtos, robos, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito. Eso es para ayudarnos a tomar mejores políticas en tema de seguridad. Un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. La pausa y volvemos.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Más de 33.000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Con gran entusiasmo y agradecimiento, estudiantes y padres de familia de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera y la comarca Nove Buglé recibieron 1.084 becas dirigidas a combatir el trabajo infantil. Autoridades de la Dirección Nacional contra el Trabajo Infantil y el IFARO hicieron entrega esta vez de $325,200.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno. gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
La Alcaldía de Panamá ha extendido el horario de nuestros centros parvularios en Caledonia y San Felipe de 6 de la mañana a 9 de la noche. Para tu comodidad y la de tu familia. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriá. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en nombre del Mancha, Río Smith y Gran Morrison.
Bien, para poder lograr un registro y políticas públicas que puedan dar con buenos resultados en el tema de seguridad, es importante que si usted ha sido víctima de hurtos, robo o robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, lo denuncie ante las autoridades competentes. Con esto se puede ayudar a implementar políticas más eficientes y garantizar la seguridad de todos los panameños. Recuerde, no se quede callado, la autoridad está de su lado. Este es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Don Pedro, para cerrar, ¿qué podemos decir?
Bueno, no, yo una vez más reitero, yo creo que los llamados, que desde el primer momento, desde que se aprobó con esa lapidaria frase del presidente de la Asamblea Nacional, que nos ha enseñado algo. Tú puedes tener una aplanadora, pero tienes que tener un buen operario. Y lamentablemente el presidente de la Asamblea Nacional, Cheyo Alves, ha demostrado no serlo. Y desde esa lapidaria frase, ya el pueblo de Colón había dicho que la derogatoria de la ley 72 era el requisito sine qua non para poder sentarse a dialogar. Yo creo que el paso del gobierno de decir que va a derogar la ley es bueno. Lo segundo es la cancelación de todas las cuñas publicitarias para tener una buena comunicación política con los jueces. Y lo tercero es que la Asamblea Nacional se deje de debatir si tiene que ser el órgano ejecutivo, si es una videoconferencia, si son a través de los proyectos, y apruebe inmediatamente en primer debate la derogatoria de la ley 72 y restituya la ley del 1948 de la zona libre de Colón.
Esperemos que las cosas se calmen de aquí a las próximas horas y que los ministros puedan lograr un trabajo que, aunque llega tardío, debe de ser parte de la solución de este problema. Vuelvo e insisto, se veía venir estos acontecimientos, se veían estar ahí. Tal vez si el presidente hubiera ido a Japón, hubiera regresado para poder poner un poco de orden en el país, esto no hubiera ocurrido. El hubiera no existe, dicen por ahí. Y ya el ministro Quijano, a quien le agradezco muchísimo su posición, ha hablado aquí, ha dado totalmente la razón a que esto se tenía que haber hablado y dicho con un equipo de crisis y de manejo en ese sentido. Gracias, señores, gracias a usted por estar con nosotros y esperemos que sigamos por el camino de la paz y la cordura. El lunes estamos con usted a las 6 de la mañana. Buen día.
Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.